Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air. El programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Hoy en este lado tecnológico el protagonista es el lado regulatorio y financiero. Es precisamente el área de especialidad de nuestro invitado. Lo dirige en el despacho de abogados Ontier. Gonzalo Navarro Ruiz, bienvenido a nuestro programa.
Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Este programa de radio número 305 que cuenta con la presencia habitual de Enrique Polo, VP de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Con Esther Morales, Associate Partner en Verocam. ¿Qué tal, Esther? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Para introducir a nuestros oyentes, cuéntanos algo de Ontier, Gonzalo, y del área que está bajo tu responsabilidad en este equipo.
Pues mira, Ontier es un despacho de abogados internacional con mucha presencia en Latinoamérica, en Londres y en Italia, Roma y Milán. Y desde España, desde mi área, yo estoy en Madrid, pues llevo toda la parte del el área de regulatorio financiero, que en esencia está enfocada a asesorar a clientes del sector financiero y sobre todo emisores de valores en mercados de valores, en la bolsa, pues en emisiones tanto de deuda como de equity, y luego en asesorar a entidades en todo tipo de procesos regulatorios ante CNMV y otros organismos regulados.
Y con los temas que tratamos en nuestro programa, los datos, la inteligencia artificial, ¿de qué te ocupas?
Pues mira, al final debemos tener en cuenta que la inteligencia artificial es una tecnología transversal, aplica a todo tipo de sectores, entre ellos lógicamente al sector financiero. Y yo llevo toda la parte, como no podía ser de otro modo, regulatoria. Ya desde hace muchos años doy clases también en el AI Law School, el Instituto de Empresa, y enseño tanto a mis clientes como a los alumnos a ver la inteligencia artificial, pero desde la parte de compliance, desde la parte de cumplir con la normativa y especialmente teniendo en cuenta el nuevo reglamento del que después hablaremos, ¿no?
Desde luego, un gran desafío para las empresas, precisamente esto que acaba de dejar en el aire, Gonzalo. Vamos a empezar la conversación, Esther, ¿por dónde prefieres?
Pues Gonzalo, quería que nos contases un poco, la IA al final se nutre de datos, de información, ¿cuáles son los retos y los problemas con los que acuden las empresas a Ontier para que se los solucionéis? ¿Utilizan grandes volúmenes y esos datos garantizan o tienen alguna garantía de que son buenos?
Pues mira, efectivamente, yo siempre me gusta decir que la IA se nutre de dos cosas. Uno es de los datos, que al final es el alimento, por así decirlo, es la fuente de información. Y el otro es que, bueno, básicamente son algoritmos, ¿no? Cuando hablamos de datos, tenemos que tener en cuenta, desde mi punto de vista, dos problemas. Uno es el tratamiento de datos personales. Y ahí tenemos que tener en cuenta los usos prohibidos, porque no olvidemos que el reglamento nuevo es un reglamento de usos, regula qué usos están permitidos y qué usos están prohibidos. Pues, por ejemplo, están prohibidos la clasificación de la población para establecer un scoring, o, por ejemplo, el uso de datos biométricos, salvo en que está autorizado por medidas de seguridad. Esa es una de las patas. Y la otra pata que hay que tener en cuenta cuando hablamos de tratamiento de datos son los sesgos, ¿no? Y para evitar esos sesgos, bueno, pues las empresas también deben ser conscientes que tienen que aplicar una serie de medidas, no solo regulatorias, sino también tecnológicas, ¿no? Pues, por ejemplo, determinar qué output quieren obtener para hacer una criba de datos, pues acorde a ese output, ¿no? Uh-huh. usar datos suficientemente representativos, es decir, no muestras pequeñas, sino muestras amplias, un poco para evitar ese tipo de sesgos, ¿no? Luego otro tipo de obligaciones son, pues, auditorías, llevar a cabo auditorías sobre el tratamiento de datos que están empleando, ¿no? Porque no olvidemos que al final, si no usas los datos correctamente, puedes tener un output no deseado, y al final, pues, las empresas se enfrentan también, a potenciales riesgos, no solo sanciones administrativas, sino también, demandas de personas afectadas, ¿no? En términos generales, yo diría eso.
Sí, entra en el ámbito de la gestión de riesgos, ¿no?, en definitiva.
Totalmente, de la gestión de riesgos y del cumplimiento normativo, ¿no? Al final hay que identificar, hay que hacer lo que el Reglamento General de Protección de Datos impuso allá por 2018, que es el diseño desde el inicio, ¿no? No a posteriori, sino cuando tú vas a lanzar cualquier tipo de software o de nuevo servicio, tienes que tener en cuenta ese riesgo y tienes que ir de la mano de un abogado desde el minuto cero, ¿no? No vale esto ya de ya diseño el producto y ahora llamo al abogado a que me cuente, sino el Privacy by Design, que decía el Reglamento General de Protección de Datos, cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial, es lo mismo, ¿no? Es tenerlo en cuenta desde el principio, ¿no?
Vamos a profundizar, Enrique.
Sí, oye, Gonzalo, hablemos de responsabilidades. Si una inteligencia artificial se equivoca y daña a un tercero, ¿a qué tipo de responsabilidades se enfrenta una empresa?
Wow, qué buena pregunta esta.
Esa me gusta mucho porque, mira, es la pregunta con la que yo empecé a dar mis clases de IA. Ahora tenemos el reglamento, ¿no? El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, y parece que es la novedad, pero ni mucho menos, ¿no? O sea, sigue habiendo mucha normativa para regular ese tipo de responsabilidades, ¿no? Ese tipo de responsabilidades por daños. Y entre otras, la más, que lleva siglos con nosotros, el Código Civil, ¿no? O sea, la normativa básica que todo el mundo que ha estudiado Derecho, pues desde primero de carrera ha estudiado, ¿no? Tenemos el Código Civil, que regula la responsabilidad por daños a terceros, por culpa, por negligencia, y luego tenemos la Directiva de Productos Defectuosos también, y luego a nivel español pues tenemos la Ley de Productos Defectuosos, Ley de Consumidores, etcétera. Tenemos mucha normativa que ya existe y que se puede aplicar precisamente para regular esa responsabilidad, ¿no? Luego hay que analizar el caso concreto, pues por ejemplo, para que nuestros oyentes tengan en cuenta un caso pues muy muy simple, ¿no? Un vehículo autónomo que está muy de moda, ¿no? Si llega un vehículo totalmente autónomo que atropella a alguien, ¿de quién es la responsabilidad? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y ahí hay que analizar el caso concreto. Pues el caso concreto me refiero, a ver las circunstancias que han pasado, y ahí pues podría imputarse responsabilidad potencialmente hablando al fabricante o al distribuidor del vehículo o incluso, aunque no hubiera conductor, al ocupante, si por ejemplo ha llevado a cabo actualizaciones no cumpliendo con las instrucciones del fabricante, ahí ha llevado el vehículo a un proveedor no autorizado para actualizar el software, etcétera, etcétera, ¿no? En última instancia al asegurador, ¿no? Que también tendrá, su responsabilidad en cuanto a indemnización, ¿no? Con lo cual vemos que el abanico es muy, muy amplio y que existen, múltiples, agentes involucrados a los que se puede imputar responsabilidad. De hecho, el reglamento actual de protección de datos, ¿no?, de IA, distingue varias figuras, pues distingue entre fabricante, distingue entre importador, distingue entre distribuidor, a la hora de asignar responsabilidades, porque cada uno, tiene su papel y, lógicamente, asume su responsabilidad, ¿no? Cuando se empezó a hablar de la inteligencia artificial y de la regulación, allá por 2017 hubo un informe muy interesante del Parlamento Europeo que abogaba por crear una personalidad electrónica, es decir, por dotar a los robots de, como si fueran las empresas, una personalidad electrónica en la que les pudieras imputar la responsabilidad. Luego esa idea se desechó por diferentes razones, y a día de hoy este es un poco el escenario que tenemos, ¿no?
Imagino que habrá un régimen casi de subsidiarios en la responsabilidad, ¿no? Como ocurre con el resto.
Sí, efectivamente. Ahí al final, pues habrá un responsable, vamos a decir, principal y luego, bueno, pues responsables, vamos a decir, o subsidiarios o solidarios, ¿no? También, solidarios. Efectivamente, con las que... aquí hay que tener en cuenta que el afectado por un daño lo que quiere, lógicamente, es el resarcimiento de esos daños y perjuicios sufridos, ¿no? Y al final, bueno, pues como pasa siempre en el día a día, pues te dirigirás contra, bueno, pues todos aquellos que potencialmente tengan una pequeña responsabilidad, vamos a decirlo, ¿no?
Claro. Esther.
Y Gonzalo, el reglamento de la IA es amplio, pero ¿qué consideras básico que tendrían que saber las empresas antes de empezar a operar con modelos de IA?
Pues mira, el reglamento de IA es un reglamento que desde mi punto de vista es muy bueno porque es un reglamento amplio, como decías, y establece unas bases mínimas, vamos a decir. Y además es un reglamento de usos, y me explico. Es un reglamento que regula los usos de la IA y así distingue pues aquellos que están prohibidos, distingue los usos de alto riesgo, que llamamos, y distingue usos, bueno, pues vamos a decir de medio riesgo o bajo riesgo. Entonces, esto es muy importante para las empresas, porque al final las empresas que son las obligadas por la IA, pues desde mi punto de vista tienen que primero, cuando van a lanzar un servicio que utiliza este tipo de tecnología, deben plantearse qué uso van a hacer para ver si están, bueno, pues para ver primero si lo pueden llevar a cabo o es un uso prohibido. Y en el caso de que lo puedan llevar a cabo, determinar qué tipo de uso es decir, si es un uso de alto riesgo o si es un uso de bajo medio riesgo. ¿Por qué? Porque al final, en función de si es de alto riesgo o de bajo medio riesgo, tendrán una serie de obligaciones que, lógicamente, serán distintas. No es lo mismo poner en el mercado un sistema de IA que sea un sistema de alto riesgo, que pueda afectar potencialmente. Cuando hablamos de alto riesgo, nos referimos a sistemas que al final pueden causar un daño relevante a la población, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden causar ese daño relevante? Pues, lógicamente, el reglamento impone unos estándares de diligencia mayores, ¿no? Y ahí es donde entra el papel de la empresa, en valorar ese tipo de uso y, una vez valorado, definir qué rol va a desempeñar. Es decir, lo que comentaba antes, si va a ser importador, si va a ser distribuidor, si va a ser fabricante, si va a prestar el servicio desde fuera de la Unión Europea y en algún momento va a impactar en la Unión Europea, o lo va a prestar desde dentro de la Unión Europea. Y una vez delimitado eso, de la mano del asesoramiento legal, pues tendrá que precisar o tendrá que evaluar qué tipo de obligaciones tiene. Y recordemos que no son obligaciones solo ab initio, es decir, desde antes de poner el servicio en marcha, ¿no? Sino que son luego obligaciones de continuidad, ¿vale? Uh-huh. Pues las que comentaba antes, pues por ejemplo, llevar a cabo determinadas auditorías para ver el uso que se están haciendo de los datos o controlar el tema de riesgos, ¿no? Debemos tener en cuenta que al final, cuando hablamos de sistemas de IA, hablamos de sistemas que autoaprenden, ¿no? Lo que comentábamos antes, de sistemas que evolucionan, ¿no? Y esto es un poco lo que las empresas tienen que tener en cuenta, ¿no?
Claro. Enrique.
Sí, Gonzalo, pensando en las empresas a las que asesoráis, ¿en general son previsoras o acuden a vosotros cuando ya tienen problemas?
Pues mira, hace gracia esta pregunta, porque yo creo que esto va inherente a la naturaleza humana, ¿no? Es decir, es cuando ves un reglamento y dices, esto queda un año, esto queda medio año, esto queda... Pues siempre lo dejas para última hora, ¿no? Entonces, hay en general, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que clientes pues esperan siempre hasta el último minuto, ¿no? Para ponerse manos a la obra, ¿no? O incluso, bueno, pues ya, pero esto en cualquier ámbito, ¿no? Clientes que ya tienen a lo mejor pues un problema encima de la mesa, una inspección, un incumplimiento, pues ya vienen al despacho cuando ya tienen el problema. Luego hay clientes efectivamente que te preguntan a priori, ¿no? Oye, este nuevo reglamento, pues sí, explícame un poco de qué va, cuándo va a entrar en vigor, qué potenciales obligaciones tengo, qué voy a tener que cumplir potencialmente, mi empresa se dedica a esto, hacemos este tipo de servicios, ¿no? Entonces, sí, hay empresas que demandan un poco ese, vamos a decir, ese assessment, ¿no? Ese assessment previo, pues un poco teniendo en cuenta también la actividad que ellas realizan, ¿no? Una cosa, bueno, pues vamos a decir, razonable, y también porque muchas las piden este tipo de informes también para sus consejos de administración, ¿no? Al final, pues, pasa con la IA, pasa con temas de sostenibilidad, tienen que informar y reportar a la alta dirección y al final, bueno, pues te piden un poco un informe ad hoc, pues, de las principales obligaciones que implica la normativa, ¿no?
Claro, Esther.
Yo quería preguntarte, Gonzalo, entre el balance entre todo el ámbito regulatorio y la flexibilidad que se tiene para la innovación. Sí que es verdad que parece que la tecnología avanza más rápido, pero una vez que es regulada se produce un parón. ¿Tú qué opinas?
Pues mira, yo como abogado, la regulación es necesaria, y siempre con un equilibrio, ¿no? Es decir, al final, bueno, pues aquí debemos tener en cuenta también que estamos hablando de una tecnología, como decía, que autoaprende, con lo cual, bueno, pues tiene riesgos relevantes, ¿no? Y sobre todo que impactan en el ser humano, ¿no? En toda la población. Tenemos también el tema de los datos que tratamos. Bueno, pues ahí hay un tratamiento de datos personales y de información. Bueno, pues no olvidemos que tenemos dispositivos en nuestro día a día, en casa, la vida la llevamos en el móvil, tenemos fotos, tenemos conversaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos información sensible, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual, la regulación es necesaria, con equilibrio. Y me explico. Cuando hablo de equilibrio es, bueno, pues no creemos un monstruo regulatorio que al final impida a las empresas, tener una carga burocrática excesiva, ¿no? Y creo que ahí, hay que, el legislador europeo intenta hacerlo bien, que es, bueno, pues mantener el equilibrio que se dice en derecho de proporcionalidad. De hecho, esto está puesto así, pues en mucha normativa, tanto en IA como en el ámbito financiero, que es básicamente, oye, ¿de qué tipo de empresa estamos hablando? ¿Qué tipo de uso va a hacer? Y en función de eso, pues las obligaciones, pues no es lo mismo una empresa que vaya a poner en el mercado un sistema de alto riesgo que otra de medio riesgo, ¿no? Pues las obligaciones tendrán que ser distintas, un poco manteniendo esa perspectiva. Y luego, además, también me gustaría mencionar que el propio reglamento pues prevé medidas de ayuda, vamos a decir, o de fomento de la innovación para pequeñas y medianas empresas, y en España, sin ir más lejos, bueno, pues se puso en marcha, fuimos pioneros, tanto la Agencia Española de Supervisión de la IA, con sede en La Coruña, como el Sandbox específico para proyectos de inteligencia artificial, un poco con esa idea de, bueno, pues potenciar la innovación y ayudar a empresas con menos capacidad económica, bueno, pues a desarrollar este tipo de sistemas, ¿no?
Sí. Sigamos, Enrique.
Sí, pero Gonzalo, como experto en servicios financieros, cuéntanos, ¿cómo ves que están aplicando las entidades financieras la inteligencia artificial?
Pues mira, uno de los usos que además a mí me gusta mucho de la IA, por la eficiencia que se consigue, es la IA aplicada a RoboAdvisors, ¿no? Que en esencia, básicamente se trata de robots dotados de IA, ¿no? Para hacer recomendaciones de inversión, ¿no? Recomendaciones de inversión pues más precisas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final se nutren de mucho dato, de mucha información, tanto de fuentes públicas, bueno, pues desde noticias que pasan en el día a día de cualquier empresa que comunica un hecho relevante, pues pensemos en una fusión, en una escisión, en una nueva apertura de negocio, ¿no? Que eso, lógicamente incide en su precio de cotización. En las elecciones, ahora que estamos con Estados Unidos, pues en las elecciones con Estados Unidos, porque vivimos en un mundo globalizado y eso impacta también en la cotización, y luego en la propia información del inversor, ¿no? Los test de idoneidad, test de conveniencia, ¿no? El algoritmo se nutre de toda esa información, además información mucha en tiempo real, mucha información que eso para un ser humano pues es más complicado de gestionar, y gracias a eso, pues ayuda al ser humano que hace su papel de asesor financiero a, bueno, pues aconsejar a su cliente mejor, ¿no? Ese es uno de los potenciales usos, bueno, potenciales no, eso es uno de los usos reales que además ya lleva pues bastante tiempo en el mercado y hay empresas que se dedican única y exclusivamente a este nicho de negocio en los que se está aplicando la inteligencia artificial en concreto en el sector financiero, ¿no?
La última, Esther.
Pues que nos cuentes un poco cómo ves el futuro en el ámbito regulatorio de la IA. ¿Crees que a medida que avanza la IA, pues por todos estos miedos, riesgos que van apareciendo, va a haber más regulación?
Pues yo creo que va a haber más regulación, pero sectorial. Es decir, me explico, cada sector del mercado, pues energía, marítimo, etcétera, tiene su propia normativa, como es lógico, y bueno, pues hay normativa que no está actualizada a los usos, pues hablamos antes de los usos de inteligencia artificial en el sector financiero. Bueno, pues la inteligencia artificial, como decía antes, es transversal, aplica a cualquier tipo de sector, ¿no? Entonces, esto se debe ir regulando con el paso del tiempo a medida que veamos, bueno, pues qué potenciales usos tiene la IA, pues la IA en el sector medioambiental, por ejemplo. Entonces yo creo que la regulación va a ir por ahí. Más allá de completar el reglamento, pues a lo mejor con alguna regulación de detalle, yo creo que la regulación va a ir en el sentido de, oye, hay que adaptar esta normativa específica para completar esto que falta aquí, ¿no? Creo que ese va a ser el avance. Y luego, un punto también importante que muchas veces se nos olvida es la ética, ¿no? La ética al final, vamos a decir que es la regulación blanda, por así decirlo, pero que es muy importante, ¿no? También para completar, pues eso, los riesgos, el uso de los datos y perfiles en ética, creo que van a ser perfiles que vamos a ver que va a aumentar la demanda en los próximos años también.
Lo de regular la ética tiene su parte de desafío. Gonzalo Navarro Ruiz, director del área regulatorio financiero en el despacho Abogados Ontier. Gracias por compartir tu experiencia, Gonzalo.
Gracias a vosotros. Feliz día.
Gracias, Esther Morales. Gracias, Enrique Polo. Nos vemos en el siguiente programa.
Muchas gracias. Hasta el próximo.
Hasta el próximo.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp, Data for Leaders.